clase cuarta del 9 de octubre. El texto es capítulo 6, versículo 1 a capítulo 7, versículo 25. Esta parte, capítulo 6 del 1 al 13, la primera sección, contiene la visión de Isaías y su llamamiento. Bueno, si el canto del amado a su viña, que decíamos el otro día, según Derek Kidner, es una pequeña obra maestra, estos 13 versículos que vamos a comentar son, en cuanto a la grandeza de la concepción y la sencillez del estilo, uno de los pasajes más bellos del Antiguo Testamento. La narración aquí en estos 13 capítulos es una narración en prosa, y en cuanto a la exclamación de Isaías y el diálogo que luego subsigue, es en verso. El versículo 1 empieza diciendo: en el año que murió el rey Uzías. Este año fue posiblemente el 740, 739, 740 antes de Jesucristo. No se sabe exactamente si esto fue, este momento de la visión, antes o después de la muerte de Uzías. Yo pienso que fue después, y diré por qué luego. Uzías, como ya comentamos en el capítulo 1, versículo 1, posiblemente fue primo de Isaías, o sea que Isaías fue primo del rey. Uzías, que quiere decir mi fuerza es Jehová, era hijo de Amasías. Y en Segunda de Reyes, capítulo 15, es conocido con el nombre de Azarías, que quiere decir mi ayuda es Jehová. Parece bastante, ¿no? Mi fuerza es Jehová, mi ayuda es Jehová. Bueno, esta variante de nombre puede ser un añadido o un cambio producido al subir al trono, ¿no? Ahora bien, en el año en que murió el rey Uzías, es un año en el que pasó algo muy triste, y muy sintomático además del verdadero estado de Judá. Este año pasó entonces también algo muy grande y muy renovador y a la vez muy comprometido en un hombre, Isaías, ¿no? En Segunda de Crónicas, capítulo 26, y en su relato paralelo de Segunda de Reyes 15, se describe el reinado de Uzías, ¿no?, que reinó desde los 16 años hasta los 68. Bueno, en una parte de este tiempo tuvo una corregencia, ¿no?, pero en cualquier caso no dejó de ser un hombre que estuvo en la cima del poder, de alguna manera, durante 52 años, ¿no? Este largo reinado entonces fue un reinado de relativa estabilidad, ¿no?, aunque hubo conflictos armados con los filisteos, principalmente en Gad y Asdod, ¿no?, y también con los árabes y con los amonitas, se describe en estos dos capítulos de Crónicas y Reyes que ya he citado. Pero a pesar de estos conflictos, esto dio lugar a que él tomara las medidas sabias y prudentes, estratégicamente hablando, para fortalecer su defensa e impedir que los enemigos pudieran imponer sus pretensiones sobre el reino de Judá. Entonces, al fortalecer el poder militar, fue respetado, con lo cual el pueblo pudo entrar en un periodo de estabilidad económica y de prosperidad, ¿no? Pero aquel año, del 740 que he dicho antes de Cristo, de la muerte de Uzías, fue un año muy triste, como he dicho antes, porque sumió al pueblo en dudas y en temores, sobre todo temores a la anarquía. Cuando ha habido un tiempo largo de estabilidad y una persona ha podido gobernar mucho tiempo, ¿no?, ya está uno conformado con todo un sistema de cosas, y tal como pasó después de la muerte de Salomón, vino un tiempo de anarquía en toda la nación de Israel, entonces, antes del cisma. Pero después del cisma también, después de la muerte de Jeroboam, también se sobrevino una tremenda anarquía, ¿no? Ya sabéis, la anarquía es la ausencia de autoridad, es el momento de los oportunistas, de los grandes abusos, etc., ¿no? Y el pueblo, claro, temía, ¿no? Y, Hay que también una cosa, un dato chocante que lo he leído en Young, que dice que es de notar que el año en que realmente, con la muerte de Ucías, se vivía el último reinado ya de una auténtica prosperidad en Judá, fue el mismo año de la fundación de Roma. En el mismo momento en que moría, por decirlo así, para la historia activa y notable, moría la influencia que el pueblo de Dios podía tener dentro de su marco, era el momento en que nacía uno de los grandes imperios que se relatan en la profecía después de Daniel. Así que es un dato muy interesante que apunta Young, ¿no? Bueno, entonces, la misma muerte de Ucías se había producido en unas circunstancias tristes, tristes y además desconcertantes. Esto de que en la cima de la prosperidad y del poder, este hombre mismo se envaneciera, ¿no? Y creyó que él podía asumir ya funciones. Él ya se creía el dueño de todo y que podía entrar en el templo y ofrecer incienso y las cosas santas son las cosas santas. Y entonces, y bajo las premisas de la palabra de Dios, pues esto tenía, y hoy día igual, hoy día igual. No hay un templo donde ir a encender un incienso, pero son muchas las cosas que nos conciernen y otras que no nos conciernen, y hemos de saber muy bien lo que hacemos, ¿no? Así que Isaías, que era un hombre de buena formación y próximo a los círculos de gobierno, estaba entonces preocupado y posiblemente aquellos días estaba orando intensamente cuando le sobrevino esta visión, Ya os podéis imaginar que un hombre que está muy bien capacitado y que al mismo tiempo está cerca de los círculos de gobierno, ¿no?, de la Casa Real, y de los círculos políticos para saber lo que pase. El hombre vivía angustiado y preocupado, porque era un hombre piadoso, ¿no? Bueno, y entonces dice él, vi yo al Señor. Vale. En el Nuevo Testamento tenemos dos afirmaciones altamente cualificadas. Una es la de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Lo estudiamos el curso pasado. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Pero a Dios nadie le vio jamás. Luego, otra declaración que, cubriendo el Evangelio y cubriendo la teología apostólica, por parte de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, habla de aquel que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que tenemos redondeado completamente, sancionado por la teología propia de los Evangelios y por la teología, digamos, apostólica en el Nuevo Testamento, que a Dios nadie le ha visto jamás ni le puede ver, ¿no? Pero no obstante, Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Bueno, el Señor, tal como habla aquí Isaías, vio al Señor. El Señor no fue visto mediante la facultad física, visto así con los ojos, mediante el dispositivo del objetivo lumínico de los ojos, recibiendo la imagen y tal cual, porque Dios es invisible, pues si es invisible no se le puede ver físicamente. O sea que no es la facultad, sino la esencialidad de Dios la que no es para ser vista, la esencialidad de Dios. Dios mismo no puede ser visto. Ahora, sin embargo, el hecho de que Jesús diga bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, ya veis, hombre, pues lo que hay que tener limpios para ver son los ojos y no el corazón, uno diría, ¿verdad? Vaya al oculista y a ver qué le pasa, ¿no? Pero no, quiere decir que para ver a Dios, entonces, no es la vista física la que prevalece, sino una condición moral, limpieza, es decir, radicalizándolo, santidad, Bienaventurados los de limpio corazón, los que están, digamos, conformados con la idea de la santidad, de tal manera que son santos, y estos verán a Dios. Entonces ya tenemos que es una condición moral y espiritual la que en realidad faculta esta visión de Dios, Es la visión de Dios a la que se refiere el Señor Jesucristo. Entonces, y esto nos lleva a pensar que Isaías vio lo que Isaías vio, no fue la esencia de Dios, pero al mismo tiempo lo que vio fue real. No fue ni una, en primer lugar, no fue una mentira, ¿no? Ni fue una imaginación, sino que lo que vio fue real. Es decir, lo que vio fue una manifestación de la gloria de Dios en forma humana, es decir, como antropomorfizado, antropomorfizado. Una antropomorfización de Dios, de la manifestación de Dios. Bueno, ¿cómo esto? Pues sencillamente algo adaptado a las capacidades perceptivas del hombre, que en este caso este hombre era Isaías. ¿Y por qué lo digo esto? Porque mira, el complemento descriptivo de esta parte nos confirma esta comprensión antropomórfica de la visión, que puede explicar también otras muchas teofanías y manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Esto mismo puede explicar muchas otras teofanías en el Antiguo Testamento y manifestaciones y visiones de otros santos hombres de Dios y profetas, ¿no? Dios estaba, empecemos que Dios estaba sentado, ¿no? Pues sentado es una posición corporal. No sabemos que Dios, siendo espíritu, no sabemos cómo se sienta el espíritu, ¿verdad? Pero dice que estaba sentado. Vio al Señor y estaba sentado. Es una posición corporal. Luego dice que estaba sentado en un trono. En la manera más elemental que podamos nosotros concebir un trono, es siempre un mueble, es decir, un utensilio, un mueble, un utilitario, ¿no? Y además dice también que sus faldas o ropas, es más, aún mejor traducido, los flecos de este manto que él tenía, o sea, la parte inferior de un manto. Es más, en una versión que tengo aquí, que he traducido del catalán, ¿no? Es una versión catalana, aún dice la parte que se arrastra. La parte que se arrastra del manto, dice, hechía completamente el templo, no nos dice aquí. Y sus faldas llenaban el templo. Estos flecos, estos bordes. Entonces, llenaban el templo. ¿Y qué es el templo? Pues originalmente también no podemos concebir otra cosa que el templo, el de Jerusalén, un edificio. Y con el edificio también es un locus, es un lugar. O sea que ahí está sentado, es un trono, sus ropas llenaban un edificio que ocupaba un lugar, es geografía, es materia, es de comprensión antropomórfica. Tiene que ver con el hombre y con las cosas del ámbito humano. Ahora bien, sabemos que el templo, igual como el tabernáculo, reflejaba en su materialidad y por medio de artificio la realidad del cielo, la realidad de lo que Dios quería manifestar al hombre. Y el tabernáculo, pues mira, estaba hecha de unas telas hechas con pelos de camello y otras con púrpura y con esto y madera de chitín y oro y metal de esto y del otro, y había todo, era pura materialidad y todo era cosa objetiva y táctil, ¿no? Pero Dios le había dicho a Moisés: mira, haz estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, Isaías, orando en el templo real de Jerusalén, orando en aquel templo hecho de piedra, ¿no? Pues pudo quedar, por el poder de Dios, abstraído de la concreta realidad que le rodeaba, que no era el lugar santísimo, ni tampoco el lugar santo, ¿no? Sino que muy posiblemente Isaías estaba hasta donde él podía entrar y llegar, que era en el lugar donde estaban los fieles israelitas, los fieles judíos, en el lugar propio para congregarse el pueblo judío. Es decir, más allá del atrio de los gentiles, pero antes de llegar al atrio de los sacerdotes, y seguramente muy cerca del altar del holocausto. Y se nota claramente que la circunstancia real en la que él está, debido a la visión que Dios le confiere, hace que todo aquello que es la temporalidad que le circunda, de repente cobre toda su magnificencia de la realidad celestial. Y si podéis apreciar, entonces él podía ver a lo lejos, por lo menos, el lugar santo por donde se entraba el Santísimo. Estaba el altar allí a la vera, el altar del holocausto, estaba a la vista desde el atrio de los, del pueblo, de los fieles judíos. Es decir que, informado por la detallada descripción de los lugares inaccesibles del templo para el pueblo, pero porque él estaba bien informado, se sabía muy bien los capítulos 25 de Éxodo y la descripción del templo, el Éxodo en cuanto al tabernáculo y la descripción del templo en Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 8, ¿no? Allí se describe muy bien, punto por punto, cómo era todo y de qué se hacía y para qué, y esto lo sabía Isaías. Por lo tanto, aunque él no hubiera estado dentro del lugar santísimo, conocía muy bien por la descripción en qué consistía, Así que toda esta información que tiene, a base de esta información y de la real situación en las realidades materiales que le rodeaban, Dios pudo con su poder transformar, de manera que él, no con ojos físicos, sino en este estado, digamos, de exaltación, pudiera comprender toda la realidad, ver toda esta realidad celestial, de una manera poco menos que inefable, pero que pudo ser para él posible describirla, ¿no? Ya veis que Isaías pudo ver en la visión toda la realidad material magnificado hasta el límite de la capacidad humana, hasta el límite más extremo de la capacidad humana para percibir algo que pueda describir de alguna manera después. Ya sabéis que el mismo Pablo, en un momento determinado, tuvo a él una visión, un arrebatamiento de visión trascendente, que dijo de verdad, dice que son cosas de las que no es dable al hombre poder hablar, ni fama, ni manera de trasladar aquello. Lo viví y no lo puedo ni trasladar en palabras, ¿no? Pero aquí sí, aquí hubo esta visión que fue transmisible después, se pudo describir. Y Isaías, ¿qué vería allí? ¿Qué tal magnificencia no aprecia allí? Que él entonces aprecia el desnivel entre su inmundicia, su realidad, ¿no? Y luego la santidad de Dios. Esto es lo que tenemos en el versículo 5. Le ve sentado en un trono. Trono es propio de reyes y propio de jueces. ¿Por qué? Porque Dios gobierna y juzga. Él es el alto y el sublime, ¿no? Estos calificativos de alto y sublime son distintivos de todo otro trono, ¿no? Es decir, distinguen este trono de Dios de todos los demás tronos, de todos los jueces y de todos los reyes que en el mundo habían sido y eran en aquel momento, ¿no? Era un trono, sí, pues yo sé muchos que se han sentado en un trono, Pues menudo debe ser el trono de Tiglath-Pileser allí en Asiria, ¿no? Rodeado de aquella magnificencia artística a que llegó la civilización asiria entonces, en aquellos días, ¿no? Pues no, este trono es alto y sublime. Es decir, que rebasa no solamente por su altura, sino que en su sublimidad acapara todo el significado de todos los demás tronos del mundo. Todo sentido de soberanía, y de gobierno emana de aquel, No hay potestad que no sea dada por Dios, nos dirá luego la teología apostólica, ¿no? Así que todo esto se conforma perfectamente en una comprensión ya del Antiguo Testamento. Así que Isaías quedó de tal manera impactado por esta visión, cuyas características ya no olvidaría nunca, que cuando ya está muy avanzado en su ministerio y hay aquella hermosa llamada de Isaías en el capítulo 57, versículo 15, aún allí recuerda toda la magnificencia y de las cosas que allí oyó, porque aquí hay una descripción muy sucinta en cuanto a la categoría y el relato de la visión y luego también el sentido del llamamiento que tiene, y punto, y ya la descripción es sucinta y breve, no obstante la de Isaías. Pero a través del libro se nota cosas que efectivamente fue en este momento que las captó. Porque dice en el capítulo 57, versículo 15, porque así dice o dijo el alto y sublime, es el alto y el sublime, el que está sentado en este trono alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Quiere decir que el impacto de este momento perduró en la mente de Isaías, ¿no? Bueno, luego nos dice en el versículo 2 que por encima de él había serafines, Bueno, ¿y qué eran los serafines? ¿O qué son los serafines, no? Bueno, la palabra en Números 21, versículo 6, se usa para nombrar las serpientes ardientes. O sea, es la misma palabra que para nombrar las serpientes ardientes, ¿no? Y cuando nosotros, quizá un poquito orientados en nuestra, en lo que hemos aprendido nosotros de niños y juventud, ¿no? De ver los ángeles y los serafines y los querubines siempre en forma de raza aria, ¿no? Rubios y blanquitos, con unas alitas muy majas de cisne, así como de... pues tenemos una idea deformada de todo esto, y hemos de mirar de alguna manera de alejarlo y de borrarlo de nuestra mente y mirar a ver qué es lo que podemos comprender a través de esta designación de esta palabra saraf, ¿no? No sé si tendrá alguna connotación con los saraf, ¿eh?
¿Saraf?
Sí.
¿Saraf?
¿Qué será para vosotros saraf?
Son...
pero es interesante porque mira, entonces esto sirve en Números 21 para nombrar las serpientes ardientes, pero también para nombrar la serpiente ardiente de metal que Dios le encargó a Moisés. O sea que lo emplea para los dos, la misma palabra, para las serpientes que mordían y producían la muerte, y emplea la misma palabra para la serpiente que mirándola con fe restauraba la salud y la vida, por lo tanto, ¿no? Ahora bien, la idea que parece prevalecer aquí es la del calificativo ardiente, ¿eh? Ardiente, ya que en sus raíces etimológicas, dicen los especialistas, no lo he descubierto yo naturalmente, es quemar o purificar con fuego. Quemar o purificar con fuego. Bueno, seres a los que, entre otras cosas, les era propio, era muy propio, el purificar mediante fenómenos ígneos, o sea, mediante fuego, mediante intensidades ígneas, ¿no? De una manera de traer fuego, ¿verdad? Y consumiendo la cosa mala, aunque sea produciendo dolor en la buena, producir allí un estado de sanidad y de purificación, ¿no? Y así lo tenemos en este mismo capítulo, en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, un ser ardiente, podríamos decir ya, cuya función es el trabajo de las cosas ardientes, purificadoras, teniendo en su mano un carbón ardiendo, encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y dijo, esto tocó tus labios, aquí doy de todo, etcétera, etcétera. Es decir, que la raíz del sentido ardiente es el que aquí cobra, tiene más sustancia con todo el contexto. Porque efectivamente, ahora, no es la única función de ellos, como veremos, ya seguiremos ahora adelante, no es la única función, ¿no? Así pues, estos mismos serafines son visualizados no como espíritus puros, sino que también aquí, como todo el relato, los serafines también tienen aquí una interpretación antropomórfica. Tienen rostro, tienen pies, ¿verdad? Vuelan, ¿eh? Sigue toda la idea, es toda una descripción antropomórfica, ¿eh? ¿De qué manera lo vio él? Mira, no sé cómo lo vio, pero nos lo describe así, ¿eh? Así que dice, tienen se tapaban el rostro, ¿verdad? Y se tapaban los pies. Bueno, el rostro se entiende aquí, por lo menos, el significado que tiene el hecho de que se tapaban el rostro y se tapaban los pies. Es que de todo el cuerpo, el rostro es la parte, digamos, más noble, más alta, por un lado, ¿no? En la configuración del hombre, del ser humano, es la más alta, ¿no? Por otro lado, es la más noble, la que refleja de alguna manera todos los sentimientos y expresa, lo que siente y lo que es, ¿no? Y los pies son la parte más baja, la parte menos noble. No que no sean útiles, desde luego lo son mucho, pero queriendo decir que con esto tapaban la totalidad de su persona. Lo más alto y lo más bajo de su persona quedaba tapado ante la presencia de Dios. Y luego, con dos alas, volaban, ¿eh? Bueno, esto del vuelo de estos querubines, ¿no? Pues, o serafines, estos, pues yo creo que muestra que en la misma presencia de Dios hay un dinamismo, hay una actividad constante. La vida es dinámica, ¿eh? Hay que asomarse al microscopio, ¿verdad?, para examinar allí una, que os diré yo, una simple hoja de cualquier hierbecita en el campo y ver allí, bajo la acción de los rayos del sol, toda la actividad clorofílica allí dentro, aquel tremendo movimiento que hay en aquella hoja en la que nosotros a simple vista no vemos nada. La vida es activa, hay un vuelo de todas las cosas, ¿no? Así pues, es el dinamismo, el movimiento activo de todo lo creado. Y todo esto fluye de la misma realidad de la presencia de Dios. El mismo Dios que está allí sentado en el trono es quien de alguna manera está impulsando todo este movimiento, todo este vuelo, ¿no? Es evidente que el versículo 3 que tenemos aquí describe la parte más importante del quehacer de estos seres, de estos serafines. Lo más importante de su quehacer, entre otros quehaceres que tenían. Ya hemos visto que entre ellos parece que el purificar con fuego, de alguna manera, por lo menos ellos lo hicieron en esta ocasión, ¿no? Pero lo más importante es alabar a Dios, ¿no? En una doxología, podríamos decir, triplicada, en relación con la realidad de la presencia de Dios. Ellos están allí presentes ante el santo, de tal manera que tienen que tapar la totalidad de lo que su ser visualizado puede ser, la cabeza y los pies. Pero mientras tanto que vuelan activamente y se disponen a hacer todo lo que Dios ordene, mientras tanto su quehacer es alabarle, llamarle y reconocerle que es el santo, santo, santo. ¿Verdad que para mí es una evidencia de la conciencia que hay del trino Dios? Y no es la única que encontraremos en el libro del profeta Isaías y aún en estos capítulos que estamos estudiando, ¿no? Y al mismo tiempo, esta alabanza de Dios es el nexo de comunión entre los serafines. Es interesante, ¿eh? La comunión es el gran nexo universal que Dios ha establecido para los seres conscientes y responsables. Tendríamos que tener un celo por conservar la comunión, cualquier grado de comunión que tengamos con quien quiera que sea, pero sobre todo en el ámbito de la piedad, mantener la comunión siempre a costa de perder de uno mismo, lo que sea, mantener la comunión. ¿Por qué? Porque es el gran nexo que Dios ha dejado para los seres. Los seres solos, cada uno aislado, no vale nada, ni un serafín, ¿entiendes? Pero ellos, ¿qué dicen? Daban voces unos a otros. Alababan a Dios, pero las voces se los daban unos a otros. Hay una comunicación oral formidable. Santo, santo, santo es el Señor. Y se miraban y se lo decían, pero el Señor está allí en el trono. Ni se lo dicen a Él, se lo dicen entre ellos. Daban voces entre ellos. Es el nexo de la comunión oral, que refleja aquel entusiasmo que Dios sabe que está en el interior de cada uno. Así que daban voces unos a otros, ¿no? Y esta exultación cultural es el nexo de comunión de estos seres. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros sabemos que la creación muestra multiformemente el carácter de Dios, de una manera muy plural, muy multiforme. ¿Verdad? Ya lo dice la epístola a los Efesios, allí en el capítulo 5-4, para que la multiforme sabiduría de Dios sea manifestada, ¿no? Así que toda la tierra está llena de su gloria, es una manifestación de su carácter, ¿no? Desde aquel gusano que se convierte en mariposa, ¿no? Hasta ver cómo estalla una flor en el campo. Todo manifiesta el carácter, el cuidado, la intencionalidad de Dios respecto de la belleza, respecto de las formas, respecto de todo, ¿no? Todo muestra la gloria de Dios. En el versículo 4 tenemos una escena de majestad incomparable, ¿verdad? Aunque seguimos en un ambiente antropomorfizado, como he dicho antes, o adecuado a la comprensión humana, un ambiente para que se pueda describir después, no obstante, porque ya veis, aquí sigue habiendo, hay goznes, los quiciales de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hay quiciales, hay puertas, hay una casa, se llena de humo. Seguimos nuevamente con entidades materiales que sirven para descubrir la realidad que él vio alrededor del Señor sentado en su trono. Y yo vi al Señor. Además, no es aquello una descripción de un relator que después. Yo he oído decir que Isaías vio al Señor. No. En el año que murió el rey Usías, gran año de la historia, el año de la fundación de Roma, para ser más concretos, yo vi a Dios. Yo vi al Señor. Sí, pues esto. Si esto no es así, para coger Isaías y volverlo a cerrar por la mitad, como lo hicieron, ¿no? Porque es una cosa muy gorda decir que aquí está el Señor. Pero Isaías dice, yo vi al Señor. Y todo el contexto profético, y todo el cumplimiento de la profecía de Isaías nos demuestra que él vio al Señor. Y esto es algo que nos debe dar mucha alegría. Versículo 5, ¿no? Entonces la realidad de la visión le lleva a un conocimiento, no ya inédito, porque yo creo que Isaías ya tenía mucha conciencia de cómo él era, al final de cuentas, pecador, ¿no? Y cómo estaba en medio de un pueblo inmundo, siendo yo, dice aquí, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, es todo el ambiente que me rodea, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces este pensamiento no es inédito, pero es más profundo ya para él, ¿no? Y además es un conocimiento más profundo y más cierto de su propia condición y del peligro que corre, porque él sabía muy bien que había dicho el Señor allí en Éxodo: no me verá hombre y vivirá. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque para ver a Dios no tiene que dejar de ser hombre. No puede ser lo que es. Así que él tiembla por esto, porque nota que ha visto más allá de lo que normalmente es dable, ¿no? Bueno, aquí entonces el vuelo de uno de los serafines muestra la actividad, digamos, plural, y porque no solamente dan voces de alabanza, sino que cumplen funciones adicionales, como es este caso, ¿no? El detalle del carbón encendido enlaza con la idea de los seres ardientes, o sea que están relacionados con la actividad purificadora que tiene su base originaria en el altar. Y tengamos presente que tal como estaba él instalado aquí en el altar, en el atrio de los judíos, en el atrio de los piadosos de Israel, él veía el altar del holocausto. Y él estaba allí en aquellos momentos, seguramente de oración, cuando le sobrevino la visión. Y entonces de aquel altar, pero magnificado en base de la tremenda visión de la que él era sujeto, pasivo, él ve que uno de aquellos serafines baja al altar y toma un carbón encendido y se le acerca a él y purifica sus labios. Bueno, uno debe pensar incluso que aquí no hace ninguna alusión al dolor que le podía producir un carbón encendido en los labios, no te digo yo. Ahí para pegar un buen grito y echarse para atrás, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces esto sobrevino, ocurrió con realmente en un estado de completa excepcionalidad sensorial y de todo. O sea que a partir de una realidad material que le rodeaba y de una actitud subjetiva de la que estaba completamente tomado, la angustia de ver a su pueblo después de la muerte de Uzías, cómo se abocaba hacia la anarquía y al desorden y todo esto, pues como Dios le da la revelación, le da la visión, porque lo va a utilizar. De aquí en adelante, él ya no va a ser el mismo. Así que toca entonces con él sobre mi boca, o sea que la realidad del altar ha de tener contacto con la vida. Me gustaría que esto os acordarais, La realidad que surge del altar tiene que tocar la vida. Además, la vida en su vertiente expresiva, cuando la vida se manifiesta en lo que es en lo que dice. Si la vida es equívoca en cuanto a lo que decimos, la misma vida es engañosa. ¿Comprendéis? Y entonces la cruz es un tropezadero para uno. Tiene que haber un contacto vivo entre el altar y la cruz. Lo que sale del altar, lo que sale de la cruz, tiene que llegar a la vida. Y la tiene que purificar, la tiene que dar a toda su le tiene que conferir toda su capacidad redentora y restauradora. en la forma de expresión, en la boca. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, así que yo creo que esto es importante. Entonces aquí tenemos dos efectos de esta operación purificadora. Por un lado, es quitada la culpa, removida una situación de culpabilidad. Procesalmente uno está pendiente de que Dios diga, oye, pues esto no es esto, pero por otro lado es limpiado tu pecado. Son dos efectos inmediatos de esta purificación. Bueno, ahora ya tenemos el llamamiento a la misión del profeta con estos 9 minutos escasos que tenemos, ¿no? Después de la voz del Señor, con el versículo 1, obtenemos dos experiencias distintas que componen para el profeta la unidad reveladora. En el capítulo 1, en el versículo 1 de este capítulo 6, ¿qué dice? Vi yo al Señor. Y ahora aquí, ¿qué dice? Yo oí al Señor. Ya tenemos entonces coleccionados en este relato las dos percepciones de más alcance para el ser humano. Ve y oye. Bueno, también el fuego del altar le tocó, hubo contacto también. Pero vio y oyó. Es decir, que ya es mucho, vio al Señor y oyó lo que le decía el Señor. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Bueno, la doble pregunta deja claro el margen de libertad decisoria del hombre aún ante un llamado de Dios. ¿A quién enviaré? Sí, pero ¿quién irá? Porque una cosa es enviar a alguien y otra cosa es que este alguien quiera ir. Esto quiere decir, esto da el margen, da una idea del margen de decisión que tiene el hombre. Esta tremenda libertad de decirle que no a Dios. No es cualquier cosa. Yo aquí lo veo así. Ahora, enviar es expresión de una voluntad, pero ir es expresión de otra voluntad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jonás, que Dios le dice, mira Jonás, vete a Nínive. Es allí a profetizar. Ya te diré yo lo que has de, tú ves allí. Y Jonás dice, a Nínive, a los gentiles, a hablar del Dios de Israel. El hombre coge un pasaje, por poco coge este barco que han secuestrado, y se quería venir para acá, para Andalucía, ¿no? Y bueno, pues veis, como una cosa es enviar y otra cosa es ir. Esta libertad que tiene el hombre de desobedecer a Dios, de no hacerle caso, y bueno, tú me envías, pero yo no voy. Es tremendo, ¿no? Ahora, en el versículo 8b es notable el uso del singular y el plural de la primera persona, ¿no? Es simplemente un plural majestuoso, como hace, por ejemplo, ciertas dignidades religiosas y aún no religiosas, cuando hablan porque nos, dicen, ¿no? El Papa y no sé si algunos reyes también hablan en plural cuando hablan de sí mismos, porque nos decimos tal y cual cosa, ¿no? Es un plural, digamos, majestuoso, magnificado, ¿no? O está hablando de él y de los querubines, ¿no? Yo creo que no es ninguna aventura teológica, ni mucho menos, pensar cómo Dios alumbra ya, entonces, en la mente de Isaías, como un destello de la verdadera naturaleza de su ser, uno y trino. No solamente ha dicho, ha oído a los ángeles decir que es santo, santo, santo. Hombre, si es santo es todo lo que puede ser. Porque la esencia la total de su ser, yo soy santo, dice Dios, y punto, es todo lo que es él, ¿no? Pero cuando los serafines repiten santo, 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 hay un reconocimiento de la unidad del santo, pero al mismo tiempo podríamos decir como triplicado, reconocido en estas expresiones del Padre y del Hijo y del Espíritu, ¿no? Así pues, al decir, ¿quién enviaré yo, el uno, y quién nos irá? Es nuevamente, y Dios creó al hombre, Dios, él solo, creó al hombre y le dijo, hagamos a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ya veis cómo en el Antiguo Testamento aparece de una forma, yo no diría incipiente, ni mucho menos, sino no tan desarrollada como el Nuevo Testamento, pero se notan estos destellos claros que Dios lleva manifestando para que la gente pueda entender lo que más adelante será la realidad de Dios con nosotros, de Manuel, ¿no? Bueno, los versículos 9 y 10 son dos versículos que muestran el estado de este pueblo, ¿no? Esta cita está reiteradamente recordada en los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles también, la de los versículos 9 y 10. Anda y di a este pueblo, cuando el profeta dice envíame a mí, y dile oíd bien, pero no entendáis. Bueno, ya sabéis que esto no quiere decir que deliberadamente cegaba los ojos o tapaba los oídos y el entendimiento de este pueblo para que no comprendiera y no se salvara, sino que esto es recoger la realidad de lo que el pueblo ya está haciendo. Tienen ojos pero no los tienen para ver, y tienen oídos pero no los tienen para oír. Se dedican mucho a contemplar las otras cosas, todo el artificio de los pueblos a su alrededor que tanto les entusiasma y tanto les atrae, ¿no? Pero no para recibir el mensaje de Dios. Bueno, los versículos 11, 12 y 13, la inquietud del profeta ante un encargo tan triste y tan desagradable como la da Dios, el profeta dice, bueno, ya que me he ofrecido, pues voy a... ¿Pero hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y entonces da lugar a una respuesta del Señor que confirma la desolación que casi acabará con la casa de Judá. Destaca entonces la dispersión humana de los lugares y las ciudades asoladas, la tierra un eremo. Es decir, que describe cómo tanto la tierra como las ciudades se van a ver desprovistas de aquel que es el hombre, que les da toda su razón de ser, que las cultiva, las tierras, que les da vida a las ciudades, ¿no? Todo esto queda completamente desorganizada. Solamente dice cómo el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de Israel, la simiente santa. Y nuevamente esto reaparece aquí como un libro, como una cosa de consolación. Faltan 2 minutos y tenemos delante el libro de Manuel. Esta es la vez que nos hemos sido atrapados por el contenido de esta revelación tan magnífica. Lo vamos a dejar, porque si nos iniciamos con el libro de Manuel en el capítulo 7, pues yo no obstante creo que el próximo día podré agotar esto con lo otro. Porque después hay... va muy ligado todo, ¿no? Hasta que llegamos al final del capítulo 9, el versículo 7 del capítulo 9, que es el nacimiento reinado del Mesías. Hasta cierto punto va bien, que no haya llegado. El próximo día nos daremos cuenta del valor y el significado de esta profecía del libro de Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros gracias a que el Dios es uno y trino y ha podido tener las diferentes manifestaciones a través de la historia de los hombres. El que es siempre así en la eternidad, ¿no? Desde antes y para siempre. Y nosotros podemos... Mira, ayer salió un artículo. Hoy corresponde a la clase 5, pero antes vamos a proceder a acabar la clase anterior a partir del versículo 1 del capítulo 7. Pues empezamos con el capítulo 7, versículo 1, refiriéndonos al libro de Manuel. Supongo que tanto el otro día como hoy, para la clase de hoy, habréis leído no solamente las porciones señaladas en la palabra de Dios, sino también las páginas del libro de don Ernesto, que para nosotros, para estas clases, es el libro guía de orientación, un poquito en cuanto a división de temas, y aunque después yo de la clase en términos bastante diferentes, pero esta es una guía muy buena dentro de la brevedad con que él mismo se propuso hacer esto. Pero encuentro que es muy buena esta lectura de la página 91 y lo recomiendo que la leáis, ¿no? Lo de la página 91. Me gusta especialmente cuando dice que en cuanto al nacimiento de este niño que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, advierte don Ernesto Trenchard que no es fácil seguir los hilos de esta promesa, pero, dice, creemos que al terminar la sección, a través de las varias fases de predicciones cercanas y lejanas, verá el cumplimiento del propósito de Dios por medio de Manuel. Si hemos entendido bien la naturaleza de los libros proféticos y sobre todo el principio de la perspectiva profética, no nos perderemos al procurar seguir las sendas entrecruzadas, si bien es prudente no dogmatizar sobre ciertos puntos, sino esperar mayor luz que el Señor podrá darnos por su Espíritu Santo. Hasta aquí este párrafo de don Ernesto Trenchard, que a mí me parece muy, muy de subrayar y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora bien, ya estamos aquí y hemos de referirnos un poquito al momento político-militar en aquella zona, ¿eh? Los reyes de Damasco y de Efraín, versículo 2 de este capítulo, estamos en el capítulo 7, incómodos por el predominio asirio, por esta presión hegemónica de los asirios, se confederan para oponerse a Tiglat-Pileser III. Y también Edom y los filisteos, principalmente las ciudades de Gaza y Ascalón, estaban también de su parte. Así la coalición anti-asiria cubría una gran parte de todo el sur de la Siria. Pero Judá había quedado por el momento al margen de esta situación. Así pues, ellos también están incómodos porque Judá esté al margen de esto, y deciden presionar militarmente a Judá, dirigiéndose hacia Jerusalén para acabar con el predominio de la casa de David. Hay que subrayar esto de casa de David, porque no se lanzan contra Judá y Jerusalén, sino contra la casa de David, contra una dinastía que, en base a un presupuesto piadoso de que Dios es el que ha fundado esta casa, ¿no?, actúa por naturaleza, tiene que actuar de una manera que a ellos no les conviene, y van contra la casa de David y quieren sustituirla por un rey que fuera favorable a los intereses de la confederación. Nos dice el versículo 2 que todo Judá se estremeció, dice, como los árboles del monte a causa del viento. Palabras poéticas siempre, Isaías, ¿no? En esta situación de angustia surge entonces de parte de Dios el oráculo profético, y le dice al profeta: sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Hasub. Ya sabéis, aquí dice la versión nuestra que Sear-Hasub quiere decir el remanente volverá. Ahora bien, y dice: sal a encontrar al encuentro de Acaz al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es interesante esto porque el estanque de arriba, a la salida de la fuente de Gión, que hoy existe todavía, que es llamada la fuente de la Virgen, en un nombre puesto por los europeos, ¿no?, pues este estanque recogía las aguas de esta fuente, y mediante una conducción a medias con piedra y a medias al descubierto, ¿no?, pues de lo que aún quedan hoy trazos visibles, los arqueólogos han dejado allí unos trazos que aún se ven de esto, pues estas aguas eran llevadas hacia el sur de la ciudad. En tiempos de Ezequías se procedía a una reforma y fue sustituido este canal por otro enteramente labrado en la piedra, en la roca, que iba a parar al estanque del Siloé. No se ha podido saber en qué consistía esta heredad del labrador. Hoy es inidentificable. Pero en una ciudad que por naturaleza es pobre en suministros de agua, la ciudad de Jerusalén, esto era una preocupación fundamental, sobre todo cuando venían tiempos en los que se estaba temiendo un sitio. No era cualquier cosa. Así pues, el rey Acaz seguramente que iba a girar una visita de inspección en vista de un asedio inminente por parte de la coalición de los sirios, ¿no?, y de los filisteos. Y en este momento, de angustia y preocupación, dice, pues ahora que él está preocupado y va a ir allí a inspeccionar a ver cómo está la cuestión de las aguas, porque si además, si queréis leer como curiosidad, porque es bonito buscar estas evidencias que no se nos dan en la palabra de Dios así porque sí, sino para que de vez en cuando tengamos una referencia muy buena de esto. Dice el capítulo 36 de Isaías, frente a la inminencia de la invasión de Sennacherib, dice el versículo 2, y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Es decir, que era un flanco estratégico. Buscar uno de los principales suministros de agua para la ciudad, si sentaban el campamento allí, como quien dice, cortaban el agua cuando querían. Cortaban el canal de Isabel y Isabel II cuando querían. Así que una de las principales preocupaciones, así que dijeron, que se acercan ya tropas de Siria y de los filisteos para presionar sobre Jerusalén. Y dice que se estremeció toda la ciudad. Y el rey inmediatamente, pues vamos a ver cómo está el asunto aquel, para fortificar la parte del estanque este, del acueducto, ¿no? Es decir, que era una medida completamente plausible. Y Dios le dice, sal, en este momento, cuando el rey está disparado en su preocupación, ¿no?, para tranquilizarle, ¿no? Bueno, entonces el versículo 4 dice, le dice el profeta algo muy importante. Le dice, guárdate, pero estate tranquilo. Le quiere tranquilizar y al mismo tiempo no le evite de que tome medidas. Guárdate, pero estate tranquilo. Y son dos cosas que nosotros las tendríamos que hacer compatibles, ¿comprendéis? Debemos guardarnos, debemos guardarnos. Y en este celo por guardar nuestra vida, por depurar nuestro actuar, nuestra manera de ser y de actuar, de las cosas que son inconvenientes para una auténtica vida piadosa y santa, pero descansar en el Señor de que esta vigilancia pues será eficaz y buena. Así los agresores eran nada más, le dice el profeta Isaías, de parte de Dios. Mira, oye, pero sí, ¿qué son Siria y los filisteos? Pues dos cabos de tizón, dos puntas de tizón, ya que más, que total, nada, ¿no? Y además, tizón humeantes, están unidos por el miedo y por la insuficiencia ante el tremendo poder de los asirios, ¿no? El versículo 5 nos dice que los tres se han confabulado entonces en un terrorismo de Estado contra Judá. Y dicen aquí, han acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémoslo, O sea que la idea es un terrorismo de Estado. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella, por rey, al hijo de Tabeel, ¿verdad? Un propósito de colocar allí un rey títere, podríamos decir. Tabeel quiere decir bueno para nada, Bueno para nada. O también lo que en el lenguaje moderno se decía, poner un rey Quisling, ¿no? Un jefe de Estado Quisling. Ahora, el versículo 7, hay un dictamen anticipado del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice, pues este propósito de ellos no llegará a ser, no subsistirá ni será. Así que tú vigila ahora las aguas del acueducto, de aquí arriba, y del estanque, haz todo lo que quieras, toma todas las prevenciones y medidas, pero estate tranquilo, pues Jehová dice que esto no será. Ahora vienen los versículos 8 y 9. Dice, porque mira, estos, sean lo que sean, además de que ya te he dicho que son dos cabos de tizón, no son más que fuerzas terrenas. En cambio nosotros tenemos a nuestro favor nada menos que a Jehová de los ejércitos. Ahora, si no creyereis, tampoco vosotros permaneceréis. No, es que las alternativas no siempre son muelles y fáciles, sino que aquí hay un principio de confianza. ¿Con quién querían aliarse? ¿Pactar con ellos para luego hacer frente junto a Siria? No queremos enfrentarnos contra los asirios. Pues en el subconsciente, digo yo entre comillas, de Acaz, figuraba nada más ni nada menos que subrogarse con las intenciones asirias. Nada menos que esto, con el poderoso. Y por esto él tiene que disimular y hacer todo el papel que hacen aquí, ¿no? Pero Isaías, aquí nos dicen los versículos, aquí él dice, habló también Jehová a Acaz. De hecho, la traducción es, habló Isaías a Acaz, pero de parte de Jehová, desde luego, ¿no? Y le propone a Acaz que pida una señal. E incluso le da a escoger una señal del cielo o de la tierra. Algo que a ti te pueda dar digamos, el punto de referencia para estar tranquilo. Pide una señal, ¿verdad? Ahora, si el rey duda de la veracidad del mensaje del profeta, pues, y acepta una señal, pues al aceptar la señal quedaría comprometido. Y no podría llevar a cabo la política, podríamos decir, que se había propuesto, ¿no? Sino que tendría que seguir esta política de distensión activa que le proponía el profeta de parte de Dios. Una distensión activa. Bueno, dicen que vienen y que van a atacar. Dios dice que no llegará a ser esto. Así que tú toma las medidas que quieras, prepara la ciudad, todo, pero tú confía, tú guárdate, pero estate tranquilo. Yo cuando estuve estudiando esto, tuve un gran consuelo para muchas cosas personales mías, para muchas situaciones personales mías, ¿no? Así en el versículo 12, claro, entonces, aceptar, como he dicho, la oferta era seguir la política de distensión activa que preconizaba el profeta en nombre de Dios. Y así, pues, declina hipócritamente, ¿verdad? Diciendo, no, yo tentar al Señor, yo esto ni hablar, yo no tiento al Señor. Pero es porque él tenía otro propósito ya dentro de sí, y lo realizó, como veremos, y lo realizó para su desgracia, ¿no? Pero incluso la misma realización de su propósito condujo a que Dios cumpliera lo que ya le había dicho, cuál sería el motivo de su tranquilidad, ¿verdad? Versículo 13, ¿no? Tenemos la reacción del profeta. Isaías se enfada. Es una de las veces, me parece que aún le veremos alguna otra vez. Vemos al profeta enfadado, ¿eh? Dice aquí, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Se está dirigiendo a Acaz y a todo el círculo de la casa real que está optando por esta declinación de confiar en Jehová y buscar los mangoneos políticos con Asiria y demás, ¿no? Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, ¿eh? O sea, esto es una palabra fuerte, está quejoso él. Por tanto, ¿verdad? Dice, no queréis señal. Muy bien, pero el Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará luz de un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, la referencia a la casa de David en el versículo 13 puede referirse al Emmanuel contemporáneo de la casa real. O sea, un Emmanuel real que de alguna manera vino allí. Luego ya veremos por qué, ¿eh? Luego esto lo vamos a examinar. Aquí hay que prestar un poquito de atención a todo esto. Es decir, un Emmanuel contemporáneo que pertenecía a la casa real, a la dinástica, ¿no? No al profeta. Porque cuando se refiere a los hijos que tiene el profeta y cuyos nombres están relacionados con la situación, que son los versículos 3 de este capítulo 7, cuando presenta Sear Jasub, cuando dice, sal al encuentro de Acaz, pero sal con tu hijo Sear Jasub. ¿Y qué quiere decir? Que el remanente volverá, hombre. Es decir, un nombre que lleva un contenido de realidad profética. Luego el otro hijo que tendrá en el capítulo 8, versículo 3, dice, le pondrás por nombre Maher Salal Hasbah. Que quiere decir el despojo se apresura y la presa se precipita. Es decir, que tenemos, el primero es un mensaje de esperanza, una promesa que induce a la esperanza, y el segundo es un anuncio de un juicio rápido. La presa se precipita, quiere decir esta palabra de Maher Salal Hasbah. La presa se precipita, el juicio viene. Es decir, que hay promesa y juicio. Equidistante Dios introduce una señal que rechazada antes de que sea, dará la razón a Dios. Porque no hay que olvidar que el profeta mismo y sus hijos son, dice el versículo 18 del capítulo 8, dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová. Es decir, que la palabra, personalizada en el mensaje del profeta, más los nombres simbólicos que tienen sus dos hijos. Por un lado, esperanza, en cuanto a que el remanente estará aquí. Lo que es fiel a Dios será. Mientras que, por otro lado, el otro indica el juicio. Yo y mis hijos somos por presagio a Israel de parte de Dios. Tiene una plena conciencia de lo que esto supone. Pero aún hemos de pensar más. De un lado, junto con las características del niño que tiene que nacer, según vemos aquí, de una muchacha virgen, figura un emplazamiento cronológico en el versículo 16. Pero que luego este emplazamiento cronológico también resulta que lo tiene el nacimiento del segundo hijo que aquí aparece del profeta, este Maher Shalal Hasbaz. Porque dice, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temes será abandonada. La tierra. Y entonces esto es alusivo a los acontecimientos que se relatan en el segundo libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Allí tenemos toda la crónica de lo que pasó entonces hacia el año 722 antes de Jesucristo. Bien, pues a la luz de esto, la señal no era la concepción virginal de un niño, sino que la señal era la invasión asiria. ¿Entendéis? La señal era la invasión, a la luz de esto. Pero, de otro lado, el nombre del niño, Emmanuel, hablamos del niño del versículo 14 siempre, por ahora, pudo ser el de un hijo de Acaz, pudo ser el de una persona de la casa real, por ejemplo, de una hija de Acaz, pongamos por caso, ¿no? Una muchacha virgen a la que podían identificar plenamente con la virgen, y desde el punto de vista del antitipo que es María, la Virgen, en los Evangelios, de esta Virgen de Isaías 7, la aplicación de la Virgen es perfecta. No tenemos por qué decir, no, es que no es la Virgen María. No, sí, señor, como antitipo de esta Virgen del capítulo 7 de Isaías, la Virgen es la Virgen. O sea que este artículo determinado, concreto, de la Virgen, no una Virgen, sino la Virgen, está perfectamente entendido aquí en el contexto profético, y es perfectamente asimilable en el cumplimiento antitípico, digamos, o sea, el antitipo de el Evangelio, Lucas y demás, ¿no? Así que, ¿podía ser realmente este Manuel un hijo de Acaz o de un personaje de la casa real al que pusieron este nombre piadoso, como ponían tantos nombres piadosos, ¿no? Aún se ponen hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo Isaías, ¿no? O Daniel, Dios mi fuerza, Dios mi justicia, Jehová es mi auxilio, todos eran nombres que se ponían los padres a los hijos. Así que poner Emmanuel, Dios con nosotros, pues también era un nombre que tenía una validez, ¿no? Era posible. Y claro, esto pudo anticipar los hechos demostrativos de la actuación de Dios con su pueblo, aunque fuere para juicio. Si leemos en el capítulo 8, versículo 8, cuando está describiendo cómo se va a realizar todo aquel juicio, dice, y pasando hasta Judá, se refiere al rey de Asiria, ¿no? Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Veis? Se refiere a una persona concreta. Este niño, cuyo nombre es Dios con nosotros, en 8.8. 8.8 es el capítulo siguiente, ¿no? Así que, comparemos entonces el 16, el punto 16a del capítulo 7, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, con 8.4, que dice, antes de que el niño sepa, pero no el niño Emmanuel, nacido quizá en palacio, sino el niño el hijo de Isaías y de su esposa, ¿no? El que se llama Maher Shalal Hasbaz, ¿no? dice, antes de que el niño sepa decir papá y mamá, pues será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Hay un paralelo entre este Manuel, este niño, y luego el segundo hijo del profeta, cuyo nombre tipifica la situación que se va a dar, una situación de juicio tremenda. ¿Verdad? Es interesante esto. Así pues, insistimos que entonces la señal es más que un niño o el otro niño. La señal es la invasión. Ahora bien, hemos de seguir pensando en esto. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, ha dicho en el 16b, y aquí dice, antes de que el niño sepa decir papá y mamá, o padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Siria. Bueno, se trata entonces de esta tierra que dice de los dos reyes, es una tierra ocupada por dos naciones, Siria e Israel. Algunos han puesto dificultades queriendo decir que cómo es posible que dos reyes gobernaran en una sola tierra. Pero aquí el sentido es una tierra que comprende dos marcos nacionales, es decir, una región geográfica dentro de la que caben políticamente dos naciones. Porque claro, los dos reyes son, sin ninguna clase de duda, el rey Rezín de Siria y Peca, el hijo de Remalías, el rey de Israel. Y así lo tenemos confirmado, si lo queréis anotar, en Segunda de Reyes, capítulo 16 y versículo 5. Estos son los dos reyes cuyo asalto temía la casa de David y con ella también el pueblo, con la que estaban, al parecer, en aquellos momentos, pues bastante identificados. Ahora, teniendo en cuenta que desde luego tuvo lugar la situación histórica de los efectos de una señal, pero también de una perspectiva profética de largo plazo, la lectura del capítulo 9, del 1 al 7, dentro del mismo texto del libro de Manuel, da el sentido general del bloque profético, y vemos que es fuertemente mesiánico. ¿Qué dice? Mas no habrá siempre oscuridad, etcétera, 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 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, en el versículo 6. Es decir, que este trozo del 1 al 7 del capítulo 9 es de una densidad mesiánica tremenda, no solamente ya en el mismo contexto del Antiguo Testamento, sino que luego el Nuevo Testamento lo recoge, ¿eh? La interpretación evangélica y apostólica recoge la intensidad mesiánica de este pasaje. Bueno, entonces, así por lo menos se refleja en aquella noche luminosa que describe Lucas en su capítulo 2, versículos 10 al 16, cuando el ángel les dijo, no temáis, que aquí que os doy nuevas de gran gozo, que va a ser para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad de David, vuelve a aparecer la figura dinástica, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Es decir, que no solamente aquí aparece el Mesías, sino al Mesías vinculado con el nombre que se daba a Dios, Cristo, el Señor. Y dice, y esto os será por señal, porque es Cristo el Señor, es Dios con nosotros, es Emmanuel también, y esto será por señal. Y aquí la señal, maravillosamente, es el niño. Dice, hallaréis al niño. La señal aquí no es la invasión de Rezín y de Peca, sino aquí dice, y esto será a vosotros, pastores, fieles, sencillos. Id allí, y esto será por señal, hallaréis al niño. Esta es toda la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y vinieron pues, dice, apresuradamente hacia allí, dice, y hallaron al niño, lo hallaron, estaba allí. Así pues, en los versículos 17 hasta el 25 de este capítulo 7, hay una descripción profética llena de metáforas y símbolos en el que figuran, en el versículo 17, por ejemplo, días malos de desintegración nacional y sobre todo la avasalladora presencia, no de aquellos dos cabos de Tizón que tanto temía el rey Acaz, no, sino la misma presencia del rey de Asiria, del coco grande, del que realmente era de temer, ¿no? Y luego también en el versículo 18 y 19 tenemos un detalle, ¿no?, de la invasión. Jehová, dice aquí, acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. Son descripciones metafóricas que aún ahora tienen mucha fuerza, pero entonces supongo que aún la tenía mucho más. La idea de la invasión de insectos, ¿no?, tan proliferada en tiempos pasados, ahora con todas estas combinaciones insecticidas y todo, se ha contenido mucho y se ha roto mucho el movimiento ecológico de estas invasiones. Pero entonces este asalto de la mosca y de la langosta y de todo tipo de insectos en sus diferentes etapas larvarias, pues vemos que el mismo es Joel, ¿no?, que lo utiliza, lo emplea mucho también la profecía de Joel. Así pues, estos son los versículos 18 y 19. En cuanto a los versículos 20 al 25, nos detallan los efectos onerosos de la ocupación. Por ejemplo, rapado de cabeza y barbas en el versículo 20. Un rapado que les distinguía de una forma humillante. Luego también los versículos 21 y 22 muestra cómo la subsistencia va a limitarse a la alimentación nómada. Solamente la leche es suficiente y nada más. Y lo que es la corona de la agricultura, que es la viña, aquello que decíamos el otro día, lo que es la viña para los pueblos mediterráneos, en el versículo 23 pues queda completamente desaparecida. Y en el versículo 24 se demuestra aún cómo la caja se presenta como un recurso desesperado ante una gente que anda realmente corta de subsistencias. Y todos, dice, todos van allí con saetas y arco, irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos. Solamente una poca leche de unas vacas y a tirar de saeta y de arco y a ver cómo subsistir con un poquito de caza. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que será para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Ya no podrá haber aquel orden de la producción agraria enriquecedora de la nación, sino realmente una situación desesperada y caótica. Bueno, ahora ya hemos terminado esto y vamos ya a la clase 5. A ver, aún nos quedan unos buenos para poder trabajar un poco aquí, que comprende los versículos desde el 1 del capítulo 8 hasta el versículo 4 del capítulo 10 y las páginas 96 a 105 del libro de Ernesto Trenchard. Capítulo 8. En este capítulo tenemos al resto fiel en medio de los acontecimientos. Es interesante porque encontramos aquí cómo se mueven y cómo, qué instrucciones reciben estas personas que son el resto fiel y que nosotros entendemos con humildad que son idóneas a nosotros. Están moviéndose desde los mismos presupuestos espirituales de fe y de esperanza en lo que Dios dice. Y los versículos 1, 2, 3 y 4 de este capítulo 8 se producen en este ámbito del resto fiel, que aquí son llamados los testigos fieles, juntamente con el profeta y con la familia del profeta, la profetisa, para los que la señal reviste toda la magnitud y seriedad propias de la palabra de Dios. Así lo vemos en el versículo 1, ¿no? Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante Mahershala al-Hasba, tocante a este anuncio de juicio que se apresura, esta presa que se precipita. Y en este versículo 1 tenemos esto que viene a ser como una acción notarial, y en el versículo 2 tenemos la invocación de un testimonio fidedigno, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Así pues, no es esta una operación, digamos, subitánea. En el versículo este 3 entendemos que aquí se produce como mínimo el tiempo suficiente para una concepción, una gestación y un parto. Y dice, y me llegué a la profetisa. O sea, aquí hay que darle un valor más. He leído unas notas técnicas muy interesantes, textuales, que esto tiene en el hebreo un valor más pluscuamperfecto. O sea que me había llegado a la profetisa. Dice realmente el sentido de la frase. El versículo 3. Y me había llegado a la profetisa, la cual había concebido y llegó a dar a luz a un hijo. Y me dijo, ponle por nombre, la presa se precipita o el despojo se apresura. ¿Veis? Bueno, en los versículos 5, sí que decía que esto no se produce de una forma subitánea, sino que esto se produce en medio de un tiempo necesario o prudente, dentro del cual, por ejemplo, los 9 meses de una gestación, o poco más, en los cuales es posible reflexionar y reconsiderar las cosas. No es aquello de, ay, ha pasado esto y hasta una hora y dice adiós. No, no, no. La cosa fue para hablarla entre ellos, para trasladarlo a la casa real, para ser discutido, para... Hay un tiempo aquí, ¿no? Ahora los versículos 5, 6, 7 y 8, cuando nos habla aquí, dice, y otra vez habló, volvió a Jehová a hablarme, diciendo... Es decir, que hay una progresión profética, Es hermoso ver cómo Dios no, lo voy a decir con una palabra que no sé si suena en castellano, Dios no empapusa, no hace tragar las cosas que uno no puede tragar porque no tiene más garganta para tragar. Dios da con una cuchara lo que podemos realmente digerir. Así que después de haber planteado estas cosas, pero me volví a hablar otra vez y decir, venga, por cuanto este pueblo ha desechado, por cuanto este pueblo ha hecho esto, ves y di esto, y vuelvo otra vez una serie de instrucciones, ¿verdad? Y aquí dice, las aguas de Siloé que corren mansamente. Bueno, aquí en este contexto veréis que aguas y ríos, todo esto, tiene que ver sobre todo con el ordenamiento, con la manera de gobernarse, con la manera de convivir como nación. Porque veis que aquí dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en cambio con toda la turbulencia que suponía el presentar cara a los reyes que venían aquí a invadir. Y luego más adelante dice, y aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos, ¿qué? Aguas de ríos, impetuosas y muchas. Bueno, hacer subir aguas de ríos, impetuosas y muchas, a Jerusalén, pues ni entonces ni hoy. No son aguas lo que dice que van a subir a Jerusalén, ¿verdad? No son aguas, ríos, impetuosos y muchos, sino que dice aquí, esto es, al rey de Asiria con todo su poder. Alto ahí, ¿veis? Aquí en este contexto, pues, aguas, ríos, impetuosos y corrientes fuertes, tienen que ver con la forma de gobernarse. En vez del ordenamiento, en el temor de Dios, este pueblo prefiere la aventura carnal y vengativa, ¿verdad? Se regocijó aliándose abiertamente, a base de hincar el pico de verdad ante el rey de Asiria, versículos 7 y 8, ¿no? La misma Siria, dice, subirá aguas impetuosas y muchas, es decir, formas de gobierno inadecuadas para hacer imposible la paz y la vida. Porque dice, llegarán a inundar hasta la garganta. Cuando ya se inunda la garganta, uno se ahoga, ¿no? Es decir, que el orden, la forma de gobierno de Asiria, llegaría a ser para Israel un ahogo, es decir, la vida, ¿no? En los versículos 9 y 10 están descritas todas las estrategias, tanto las políticas, que aquí toman el nombre de consejo, como las militares, ¿no? Ceñirse y disponerse, dice el versículo 9. En cambio, desde la fidelidad de un pueblo, de un pueblo fiel, esto es así porque Jehová está con nosotros. Pero si no es así, pues Jehová no está con nosotros. Cuando estamos confiando en nuestra astucia política y en nuestra estrategia militar, así pensaba Israel, pues estaba lejos de Dios, ¿no? Por lo tanto, no podía cumplirse esta hermosa presunción, porque Dios está con nosotros. Ahora los versículos 11, 12, 13, 14 y 15, en ellos vemos que Dios instruye al profeta sobre cómo andar. Y es más, lo que le dice es cómo no andar de primero, ¿no? Que no caminase por el camino de este pueblo. Es hermoso que Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. No te dejes engañar y no camines como ellos. Versículo 12 nos le exhorta a él y a través de ellos, de los profetas o el círculo de fieles que había aquí, ¿no? No llaméis conspiración, no desfiguréis los hechos con palabras, ¿verdad? No actuéis desde sus mismos presupuestos. Ellos llaman conspiración. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No andéis de esta manera. En el versículo 15 dice, en cambio sí. Ahora les dice, ¿cómo sí tienen que andar? Santificad al Señor y tenedle en cuenta en sus prevenciones, siempre inspiradoras en el amor, siempre inspiradas en el amor hacia su pueblo, pero que al mismo tiempo no descuida la justicia. El versículo 14, dice aquí, y el 15, dice: mirad, estas son las condiciones. Él os será por santuario. Esto es muy hermoso, ¿no? Entonces él será por santuario, si realmente andáis de esta manera. Pero a las dos casas de Israel, no. A las dos casas de Israel, para piedras para tropezar, ¿no? Bueno, para tropezadero y caída. Bueno, aquí la circunstancia histórica, que está expresado en términos de actitudes reales, que tuvieron su efecto también real, en un plazo breve, abarcan, sin embargo, tiempos futuros, en los que la piedra seguirá siendo la misma, y los efectos de la piedra también. Así lo entiende la lectura apostólica que de este versículo hace Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 8. Y aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo. El que creyere en él no será avergonzado. Para los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, que tenemos aquí una visión, una denuncia profética del Señor, que se cumple en aquella contemporaneidad, pero que tiene, no obstante, un proyecto profético que casi casi se culmina cuando rechazan al Mesías en aquellos ya tiempos del ministerio público de Jesús, sobre todo los cercanos a la pasión, cuando realmente le rechaza el pueblo, le rechaza Israel. Bueno, los versículos 16, 17 y 18, nuevamente es desde la estricta fidelidad del remanente, que aquí se llaman mis discípulos, en el versículo 16, se produce el testimonio de parte de Dios, ¿verdad? El profeta y su círculo, versículo 17, puede esperar en Dios, aunque se haya apartado, ¿verdad? Aunque Dios se haya apartado de la casa de Jacob. En el versículo 18, tiene también el sentido paralelo que hemos ya observado en 7:14 y 8:3, ¿no? He aquí, yo y los hijos que Jehová me dio, somos por señales y presagios de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. En aquel momento, la idea esta de la filiación, tanto de aquel Emmanuel que tenía que nacer como del el Maher Shalal Hashbaz este, todos tenían una señal implicada. Fueron realmente lo que parecía que evidenciaba las cosas que eran inminentes y que iban a producirse. El Señor os dará señal y os daréis cuenta de ello. Bueno, los versículos, es notable también que en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 13, recoge una proyección profética y aún escatológica de esta afirmación de fe que hace Isaías, que tenía evidentemente su connotación histórica e inmediata también, ¿no? Cuando en Hebreos 2 dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, y allí el que dice esto es el Mesías, es Cristo, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es la señal, es la realidad histórica ya llevada a la cúspide, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Somos para señal de confirmar todo lo que ha habido, ¿no? Y todo lo que tiene que haber. Los versículos 19 y 20, entonces, de este capítulo 8, son preventivos a los que, dudando, se inclinaban por las corrientes en boga de la nigromancia. O sea que ve que gente aún comparativamente más o menos fiel, por lo menos a la idea nacional de un Israel o de un Judá piadoso, ¿no? No obstante, sentían la tentación de la consulta nigromántica, ¿no? De adivinos y demás, pero teniendo la palabra de Dios, la ley y el testimonio, si no acuden a ella, es que no son lo que parecen ser, no les ha amanecido. Creíamos que eran esto, pero no son esto, no les ha amanecido. Así entonces, de la confusión que tienen, se derivará una situación caótica y miserable que inducirá a la rebeldía arrogante contra las instituciones humanas y contra las instituciones divinas, pero no resolverán nada, al contrario, serán sumidos en las tinieblas. es como dice aquí, ¿no? Y pasarán por ella fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Veis? Hay arrogancia, hay despecho contra las instituciones humanas y contra las divinas, contra el rey y contra Dios. Aquí no hay nada que valga, ni Dios, ni rey, que 8/4, ¿eh? Una rebeldía desesperada. Y mirarán a la tierra. Si miran en alto, no es para reconciliarse con Dios, sino para rebelarse. Y en cambio, cuando vuelven a la tierra, en la tierra encuentran tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora, el capítulo 9, aquí tenemos tres bloques. Por un lado, dos cortos, pero intensos, hablan de la promesa y la alegría de una liberación. La otra parte, no muy grande, pero también muy sustanciosa, habla del nacimiento del Mesías. Y luego viene nuevamente un largo oráculo contra Efraín, o sea, contra el pueblo. Versículos 1 y 2 habla de gran luz expresiva, en un contexto hebreo, de la presencia de Dios que fue vista por el pueblo a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, y esto está recogido y uncido por Mateo en su evangelio al comienzo del ministerio público de Jesús. Porque el mismo Mateo, que escribe evidentemente para los judíos, dice, y esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para los gentiles hubiera dicho, a mí qué me importa Isaías, si no sé quién era, pero está escribiendo para los hebreos y dice, esto es lo que dijo Isaías, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Así que los versículos 3 y 4 describen la alegría de la liberación y el retorno de los exilados, pues la opresión política, el cetro, y la represión, la vara, tú, Señor, las quebraste. El Señor es capaz de reenderezar o de quebrar todo lo que es torcido en el ordenamiento del mundo, en relación con el pueblo de Dios. Es capaz de hacerlo. Y lo hace, la historia lo ha hecho repetidas veces. No vamos a pararnos porque el tiempo nos apremia, pero sería bueno incluso examinar un poquito a través de estos últimos 4 siglos nuestra historia nacional y veríamos de qué manera esto es así. Ahora los versículos 6 y 7 es la referencia del niño nuevamente en una amplitud universalizada, porque dice, nos es nacido a nosotros, nos es dado. El principado, que son distintivos de realeza, y se llamará, y el texto masorético dice, y llamará Dios a este niño, le llamará Dios a este niño, este nombre, consejero admirable, ¿verdad? O consejero de cosas admirables, expresión de las virtudes de dirección y gobierno, el consejo siempre es.